Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia i bon any. Ai, que m'agrada aquesta fórmula. Quan jo vaig venir a Barcelona i sortia al carrer després del Cap d'Any i no sé, entrava a la panaderia i deia, entrava un senyor i deia, bon dia i bon any. I jo deia, ai, el dia 1 de gener m'encanta entrar i dir això. Bueno, no és 1 de enero, és 11, però para nosotros es el primer programa de este año. ¿Vale? 2020 empieza este sábado soleado y empezamos con una invitada que me hace mucha ilusión que esté aquí. Y yo os explico por qué. La conocí hace unos años y ella iba siempre con su libretita, con sus... no podemos decir poemas porque ella lo que hace es prosa poética, pero con sus escritos y con sus relatos y con sus poemas, con su poesía. Y siempre iba ahí, allí donde nos sentábamos, decía, espera que te leo. Y me lo leía con una intensidad y yo siempre le decía, solo tienes que escribir. Voy a escribir, yo ya tengo bastante. Algunas las publico en Facebook y ya allí ya tengo bastante. Sin embargo, tuvo la suerte de conocer a un escritor ya consolidado que es muy amigo nuestro, que ha estado aquí en el programa varias veces, que vive aquí en San Cugat, que es José Luis Muñoz.
Hola, tía, ¿qué tal?
Buenos días, José Luis. Y José Luis, no sé cómo lo hizo, qué fórmula tuvo, que ya no lo explicará ella, que consiguió que por fin publicara sus poemas y podamos compartirlos todos en un libro que se titula 12 días, una vida, y que es todo de relatos y prosa poética. Por eso hoy vamos a tener un programa diferente, porque vamos a estar leyendo y hablando, para que veáis qué maravilla de mujer es Yuna Vicens.
Hola, buenos días.
¿Ya nos has visitado alguna vez?
Sí, había venido precisamente como acompañante y de José Luis Muñoz, precisamente. Sí. Y bueno, encantada de estar aquí. Y
siempre
más
habías
hoy
venido como lectora de, sí, José Luis. Exacto. Y hoy viene José Luis como para dártela, o sea, para, sí, devolvértela, sí, sí, como, sí, tu padrino. Porque aparte de convencerte para publicar, que bueno, tú ya al final ya estabas convencida, bueno, pues te ha hecho un prólogo muy bonito.
Evidentemente.
Ha hecho el prólogo, o sea, tú lo has dicho, sin prólogo no hay libro.
No, yo lo llamé y le dije, me gustaría que el prólogo lo hicieses tú, y me dijo, bueno, pues sí, te lo haré, y la verdad, una gran satisfacción. Se puede decir que yo le debo más a él.
Sí,
pues pero sí, muchísimo más le debo yo a él, y estoy sumamente agradecida, evidentemente.
Bueno, a ver, toda la vida pensando que tú escribías por placer y que no te
hacía falta. De hecho, sigo escribiendo, sí, por placer.
Sí. Pero que únicamente escribías por placer, que nadie iba a leer jamás tu libro. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque seguro que te ha sorprendido la cantidad de gente que no imaginabas a dónde ha llegado y lo que te ha dicho de él, ¿no?
A ver, la verdad es que ya el día de la presentación no me esperaba toda la gente que vino, eso para empezar. Pero después, bueno, es que, mira los días, ya vamos para casi un mes, porque el libro se presentó el día 19 de diciembre en el Ateneo de Barcelona, y la verdad es que aún estoy como asimilando todo esto, ¿no? Y bueno, ahí está. Estás todavía como en una especie de nube, en una especie de saber qué va a pasar. Uh-huh. Y recuerdo una frase que un día, hablando con José Luis precisamente, me dijo, pues yo soy, yo lo reconozco, soy muy cabezota. Y llegó un punto que le dije, no, porque esto es... No, esto me sobrepasa, yo no quiero esto para mí. Y entonces José Luis me dijo, pero ¿por qué eres así? Yo ya llego, porque mi justificación para no querer publicar era el, no, yo ya llego, mis textos son muy intimistas y no quiero. Entonces, y José Luis me dijo, es que es la única manera de llegar a muchísimas más personas. Y verdaderamente tenía razón, ¿no? Tengo un buen maestro, no me puedo quejar.
José Luis, ¿qué viste tú en los textos de... o cómo llegaste a conocer que esos textos eran de ella y que merecía la pena?
Cuenta la anécdota.
Sí, la anécdota es muy divertida, ¿no? Porque yo empecé a leer los textos de Yuna porque los publicaba en su página de Facebook, ¿no? Y como no los firma, yo digo, qué raro, digo, porque estos son de algún escritor, digo, qué raro que no diga de qué escritor es lo que está publicando, ¿no? Y entonces me puse en contacto con ella y un día dije, oye, esto me encanta, o sea, este texto es buenísimo, ¿quién lo ha escrito? Y cuando me dijo que había sido ella, pues me quedé realmente muy sorprendido, ¿no? Entonces yo dije, hombre, es que tú eres una escritora de raza. Y ella, claro, ella no me creyó, ¿no? Evidentemente. Es que, pero esto siempre pasa con, yo creo que pasa con todos los escritores, ¿no? Que nos minusvaloramos, ¿no? Nos minusvaloramos hasta que llega un momento que, pues entonces resulta que uno publica.
Bueno, alguno hay que compensarse, sobrevalora. Si quieres, empezamos a hablar de ellos. Hablemos de los modestos, de los normales.
Nos llevaría un programa entero, creo, y no sé si sería suficiente.
Y entonces, bueno, lo que es, yo creo que Yuna está viviendo un proceso realmente extraordinario, ¿no? Que es lo de la publicación del primer libro, ¿no? Y seguramente siempre se acordará a lo largo de su vida cuando publique el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto. El primero es muy especial, ¿no? El primero es muy, muy especial, sobre todo el momento ese de que te llega la caja de la editorial, la abres y ves los libros y los tocas, ¿no? Y aparte, yo se lo comenté a la editora, pues la edición del libro realmente ha quedado muy bien, ¿no? Es una edición que es preciosa, ¿no? Que está, yo creo que está muy de acorde, digamos, con el contenido, ¿no? O sea, que forma y contenido están muy acordes en este libro, ¿no? Y bueno, realmente tuve una batalla muy dura con Yuna, porque ella decía, no, es que mis textos, pues nada, son de chichiná, pues son para qué es eso, pues
¿qué
que, para que me pongan un like ahí en Facebook y ya está. Y yo digo, no, tus textos son muy serios. Y no solamente, a ver, no solamente fui yo la que le animó a escribir, sino pues colegas míos como Guillermo Orsi, Gustavo Abrevalla, siempre decían, hombre, tú eres una escritora, decía, tú eres una escritora. Y ella en su modestia no se lo creía, ¿no?
Hasta que por fin sigo sin creerlo.
Claro que eres una escritora. Hasta que al final yo pues, dale, machacando. Conseguí, pues bueno. Que
final, seguro y conociendo a Yuna diría, oye, si no salí bien es culpa tuya, ¿eh? Ya conozco yo a ella, pero
bueno. A ver, Yolanda, realmente es un libro magnífico, es un libro magnífico y que se nota que está escrito desde el corazón, ¿no?
Sí.
Y entonces es importante, claro, porque, bueno, todo el mundo tiene corazón, todo el mundo tiene emociones, todo el mundo tiene sentimientos. O sea, lo que ya es más complicado es convertir todas esas emociones y sentimientos en buena literatura, ¿no? Y sí, Yuna lo va a hacer.
A ver, Yolanda, tienes poemas de amor. Bueno, yo le llamo poemas, pero son prosa, ¿vale? Poemas de amor, poemas de desamor, otros por algo que te ha impactado, tanto positivo como negativo. Yo diría que en un 90% he volcado aquí tus experiencias. Porque alguna cosa,
sí, no,
te la has inventado.
No,
pero
a veces son situaciones que veo que no tienen nada que ver conmigo. Otras son historias y cosas, situaciones que personas me han contado y dices, ostras. Y por lo que sea, me han llegado, me han impactado y lo acabas plasmando encima de un papel. ¿Por qué? A mí, personalmente, el hecho de escribir a mí me sirve mucho de terapia. Creo que ahorro en psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas.
Eso está bien. Sí. Ay, ser catalán es ahorrar.
No, ya no.
Por donde sea.
No, pero a veces el psicólogo no lo tienes en el momento en que lo necesitas, ¿no? Y a mí una hoja de papel en blanco y un bolígrafo, porque sigo siendo de la antigua escuela, y aunque los acérrimos a salvar la naturaleza y esas cosas consideren que estén, están talando árboles por mi culpa.
No, pues, mujer, papel reciclado.
Sí, sigo escribiendo primero en papel y luego lo paso al ordenador. Uh-huh. En ese proceso sufrirá el texto 40.000 transformaciones, sí, pero la hoja de papel en blanco y el bolígrafo sigue siendo mi tabla de náufrago. Uh-huh.
Dice, soñé ser libro. Ayer te soñé perdido en una biblioteca. Me buscabas, me encontraste y me leíste. Con delicadeza subrayaste las partes importantes y lo que más te gustó de mí. Me doblaste para hacer más cómoda tu lectura. Me abriste y me cerraste. Te sentí suspirar mientras acariciabas el lomo y las páginas. Ahora en mi realidad solo anhelo que me leas hasta desgastar las hojas, que me vuelvas a leer tantas veces como te haga falta, que me presumas, pero no que me compartas. Quiero ser ese placer culpable que de robarte horas y tu refugio preferido cuando la vida te exija prisas. Que en cada página seas capaz de redescubrirme a pesar de que todo está descubierto. Quiero ser como aquel libro que a pesar de volverse viejo nunca te quieras desprender. Has plasmado aquí, o sea, aquí siente el que el lector siente realmente lo que siente por un libro, pero es que aparte estás hablando de lo que eres como persona, lo que le estás pidiendo a alguien que haga contigo. Estos símiles son muy característicos de tu prosa, ¿no?
Tú lo sabes porque me conoces.
No, porque lo he leído.
Tú lo sabes, lo haces muchas me conoces. Veces. Sí, sí. Se trata a veces de, no sé, de hacer una situación que puede ser cotidiana como más embellecerla. El simple hecho de una lectura, de tener un libro en las manos, a mí ya me resulta enriquecedor. Entonces, creo que al final del camino se trata de eso, ¿no? De embellecer aquellos actos que verdaderamente nos hacen sentir bien.
Sin embargo, hay otros párrafos que tienes, otros relatos, que lo que haces es endurecerlo. O sí. sea, no embelleces nada, todo lo contrario, sacas la cruda realidad.
Sí, 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 porque es que, a ver, hay que buscar la manera de... Tenemos mucho para arreglar, hay mucho para solucionar. Y a veces sacándole o intentándole sacar dureza al hecho o al acto, seguimos manteniendo la postura de mirar hacia otro lado. Y creo que no debería de ser así. O sea, sacarnos de nuestra zona de confort o salir por un momento de nuestra zona de confort y ver la situación que hay a nuestro alrededor. Que el planteamiento viene porque nos pensamos que todo lo que tenemos es nuestro. Y no es nuestro. Estamos de prestado. Y todo lo que tenemos sigue siendo de prestado. O sea, no tenemos nada. Y eso tendríamos que empezar a darnos cuenta. Que estamos de paso.
Yo ayer, cuando estaba preparando las lecturas, se me ocurrió llamar a Josep María. Y porque sé que, bueno, pues aparte de venir a presentación, lo leyó y le encantó. Y le dije, dime alguna lectura que te haya sorprendido. Y me dice, mira, me mandó unos títulos y me dice, estos me hicieron soltar la lágrima. Y yo voy a leer uno.
Pues de eso me voy a enterar hoy, ¿eh? Porque no me lo ha confesado.
Este se llama Pasos de baile. Los dos conocían el final de la canción, antes de que empezara el baile. Giraron durante días con la sonrisa en los labios y un brillo de estrellas en los ojos que ni detrás de los oscuros cristales de sus gafas de sol podían ocultar. Un halo de magia los rodeaba allí donde fueran, pero lo mejor de todo es que aquellos con los que se cruzaban terminaban por sonreír. Cuando se daban la mano, ellas juntas tenían más fuerza que las luces que iluminaban la ciudad. El compás de aquella música era unísono, sus pasos no ensayados fueron el éxito de su danza. Se dejaron llevar por la música hasta que sus pies perdieron el contacto con el suelo y la realidad, hasta conseguir elevarse por encima de todo y de todos. A pesar del ritmo y de su danza casi perfecta, como toda buena canción llegaría a su fin, y esta vez el tema no podría volver a sonar. Tal vez algún día, en algún salón, sus pasos volverán a coincidir, pero nunca como aquella última canción. A veces la vida es así de absurda.
Y qué bonito suena, leído por ti.
Aparte es que es un texto precioso.
Señor comisario, le convenzo para que este año vuelva a poner la mesa de poemas en el Festival de Bosos.
Es un ataque, esto es un ataque. Ya hablaremos usted y yo.
Esa mesa era mítica, no se puede quitar. Bueno. Llevaba 2 años y 2 anécdotas,
A ver qué va a pasar este año.
Lo intentaremos.
El primer año hubo un par de personas que estaban sentadas allí, estaban perjudicadas, dijéramos que el alcohol los había perjudicado un poco.
El año pasado...
El otro año tuvimos un músico que casi intervino más que los poetas.
Bueno, pues intentaremos poner remedio, va. Bueno.
Ya que estamos, perdón un inciso, ya que estamos hablando de textos de Yuna, yo quería saber, reincidir, digamos, en el amor que tiene Yuna, digamos, por la literatura, ¿no? Y hay un texto que, por ejemplo, lo he leído hoy, que me ha gustado mucho, ¿no? Dice: mis ojos, como las orejas, son el pulsímetro de las letras, y mientras ellos no enciendan la mecha de la creatividad, mis manos se mantienen rígidas sobre el cuaderno, mientras mis dedos sin vida sostienen el lápiz como un cuerpo inerte.
¿Eso es mío?
Eso es tuyo. Eso es tuyo. Lo que pasa es que escondido. Eso es tuyo, ¿verdad? Que te sorprendes, ¿verdad?
Sí,
que sí.
Es que suena muy distinto a cuando yo lo he leído a cuando lo lee otra persona. O sea, no tiene nada que ver.
O sea, a mí no me lo tienes que preguntar porque me ves aquí con el libro.
Sí, claro, pero es aquellas cosas de... Uy, no, me fea una miqueta de po, ¿eh? Además, ni le está poniendo el volumen, así que aún parece que todas las palabras se hacen más grandes.
Sí, eso está muy bien, sí. Porque yo, la voz resuena.
Yo he ido a decirle, oye, pasa algo, resuena, me dice, no, lo estoy poniendo yo, porque es que parecía...
Muchas gracias, Neil.
Parecía en una casa de esas de...
Salida de ultratumba, por Dios.
Sí, la de Drácula, mansión de Drácula.
Tampoco es eso.
Bueno, mujer muy literario, es un símil muy literario,
sí,
también.
Sí, está bien.
Bueno, y ya que seguimos con esto de los libros, yo ya estoy haciendo aquí apología de la literatura y de los libros, voy a seguir también con tres líneas más que dice Yuna. Dice: con un libro entre mis manos soy capaz de olvidarme de comer, de dormir, e incluso dejar de existir para el resto del mundo. Eso es una declaración de amor por la literatura extraordinaria.
Sí. Además, lo que te he dicho antes, los que somos lectores lo leemos y vemos cómo has plasmado en unas palabras nuestros sentimientos.
Sí. Yo es que además, y no son solamente palabras, ¿eh? O sea, yo con un libro, pero si el libro no me atrapa, evidentemente a la página 10 vuelve al estante. Uh-huh. También lo tengo que decir. Suelo ser bastante exigente a la hora de leer, ¿eh? Pero sí que es cierto de que, llegada a la página 10, como el libro me haya atrapado, me pueden llamar para comer, ya puede sonar el móvil. O sea, es que desaparezco de este mundo, ¿eh? Uh-huh. Y me ha pasado, bueno, precisamente...
Esa es la idea
precisamente
del libro.
con libros de José Luis, o sea, Cazadores en la nieve, creo que fueron, no llegó... a las 24 horas. Y otro también que me absorbió la sesera, que acabé de leerlo como a las 6 de la mañana, fue Te arrastrarás sobre tu vientre. Que además acabé de leerlo y le dije, espero ver eso en el cine alguna vez, y desde aquí hago el llamamiento.
Busco un productor.
Desde aquí hago el llamamiento.
Busco un productor aquí en San Cugat, a ver si cae la breva.
Una pregunta, José Luis, porque cuando venimos y hablamos de Cazadores en la nieve, dijiste que estabas aquí, que igual estabas tocando.
Estamos luchando para el cine,
¿no? Pero lo has conseguido al final, no salió nada.
Es una lucha, a ver, si la literatura...
O sea, lo tenías casi, pero no sabía.
Lo de la literatura es complicado, pero el cine es muchísimo más complicado, ¿no? Porque necesitas muchos más factores, muchas más implicaciones, y todo, necesitas mucho más dinero, ¿no? De todas formas, yo estoy convencido que un año u otro saldrá la película, el guión ya está escrito, ya está circulando por productoras, y espero que alguna me diga que sí.
Hombre, es que es muy...
muy cinematográfico.
Como dije yo en un en un festival que me hizo mucha gracia. Me inventé la palabra y me encantó, me la he apropiado, que es muy peliculable.
Ah, bueno,
es una buena palabra.
Venga, vamos a ver si el año que viene entra en la RAE.
La pelicularemos. Yolanda.
Dime, cariño.
A ver, ¿qué sientes cuando, o sea, qué necesitas que te haga ese pling para que digas, cojo el bolín, me estoy escribiendo encima?
¿Puedo decir palabrotas?
Bueno,
estar sí. Verdaderamente jodida. O sea, yo he llegado, y a José Luis se lo he dicho muchas veces, digo, ¿por qué no soy capaz de escribir cuando emocionalmente estoy bien? O sea, que estás alegre, que aquello que dices, todo viene de cara, como venga sí. De culo, apaga y vámonos. No, verdaderamente he descubierto que cuando emocionalmente estoy bien, soy incapaz de escribir dos líneas. O sea, es algo que, por ejemplo, a ti te admiro.
¿A mí?
Sí, sí, porque te leo cosas a veces en el Facebook.
Divertidas.
Muy divertidas. O sea, tus salidas por la mañana en moto hasta llegar al trabajo pueden ser apoteósicamente una carcajada tras otra mientras sí. Estoy desayunando. Yo soy incapaz de hacer eso. O sea, yo no contaré que... No sale. Soy incapaz. Yo escribo y escribo... José Luis creo que dijo que desde las entrañas, creo que dijiste.
Y desde el dolor. Escribes.
Exacto.
Pues es raro, porque tú como yo somos personas que vivimos la vida divertidamente.
Sí.
Y a mí no me cuesta nada escribir algo rutinario, como que me ha pasado algo, una anécdota y la cuento divertida. Porque tú sabes que yo a veces, por contigo por teléfono, te he contado una tontería. Sí, y nos hemos reído las dos, jajajajaja, y luego lo he convertido en un relato.
Es cierto.
Entonces no me cuesta. Y tú, sin embargo, todo lo que haces es... A ver, no para cortarte la vena, no. Bueno, pero que en alguna situación dices, jolín, es que jodida está.
A ver, pero es que no sé...
Bueno, vamos a dejar la palabra jodida, que es permitida, lo demás
sí,
no.
Sí, no, ya no más palabrotas. No, además, palabras más sonantes tampoco me gustan. No, el tema está en que muchas veces el... Es que, a ver... Lo que cuelgo en Facebook, y eso he tenido que hacer alguna aclaración, de decir, no todo lo que cuelgo en Facebook está pasando en mi persona. Simplemente a veces es una visión de algo. Uh-huh. No me está afectando a mí directamente. Lo que pasa es que quizás por eso, porque me ha sacudido en un momento, hay eso. Uh-huh. Acaba transmitiendo rabia, dolor, enfado. Uh-huh. Nunca indiferencia.
Pep quería comentarte algo.
Sí, no, primero que, hostia puta, a ver si dejáis de decir.
Qué mal hablamos.
Bueno, a ver, esto que comentabais de escribir a través del dolor. Yo recuerdo que decía, creo que me parece que era Bukowski, que decía que por regla general se suele escribir cuando se está jodido, porque cuando se está bien te dedicas a vivir la vida.
Sí.
Y entonces cuando estás jodido empiezas a escribir qué es lo que te cabrea o lo que te molesta de la vida o lo que añoras de la vida.
Estoy de acuerdo.
Pasa un poco como con la música. Vea, mi campo es la música y os puedo asegurar que a través del extremo y más profundo dolor se crea la más absoluta belleza.
Yo estoy de acuerdo con eso. Porque, cuando yo digo que a mí una hoja en blanco me sirve como tabla de náufragos porque me está salvando de algo. Incluso puede ser que me esté salvando de subirme por las paredes, salir y pegar a alguien por algo. O sea, sí o no, y no soy una persona violenta, pero bueno. Sí que soy una persona con mucho carácter.
No, la violencia la plasmas en las palabras.
Sí, bueno, hay quien mata escribiendo.
Sí.
Y lo tenemos aquí delante.
Sí. Sí.
Hay quien mata escribiendo.
Y además, qué satisfacción cuando creas un personaje especialmente en plan, este va a ser mi punching ball, luego escribes y lo dejas baldado. Dices, joder, ojalá pudiera hacerlo en la vida real.
Sí, pero claro, entonces como pagaríamos muy caro, un alto precio además.
Es más, yo le cambio el nombre, le pongo un anagrama de su nombre y su apellido.
Sí.
Entonces, a ver, primero una cosa, vamos a sentar una base. Vamos a decir que la literatura es la terapia del escritor.
Sí,
sí.
Totalmente.
Claro, como la de la pintura del pintor.
Sí,
el arte, en general, te hace expresar lo que no puedes hacer de otra manera.
Sí, yo...
hay niños que tienen problemas de autismo, y vamos, o cualquier psicólogo te puede decir que a un crío le sientas con unos lápices y le dibujas, dibuja a tu familia y ya sabe lo que está sucediendo.
Sí, claro. Es que, a ver, no deja de ser
subconsciente.
Sí, y además yo creo que los que y no, y vuelvo a decirlo, no me considero escritor aún.
Lo eres.
Bueno, no vamos a discutirlo. Pero no me considero como tal aún. Y yo la verdad siempre, sí hay un vínculo entre el texto escrito y mi persona o mi mente. Siempre hay, siempre intento, eso sí que es cierto, que sea una prolongación de mí misma. Pero no porque yo haya vivido el hecho en sí, sino la manera a veces de contarlo simplemente.
Vamos a hablar de otra mujer, ¿vale? De una mujer que también escribe desde el corazón y no es ya de sentimientos, sino de intenciones. Porque tú muchas veces, y te lo he dicho, tú no escribes solo de sentimientos, sino muchos poemas tuyos tienen las intenciones, una promesa de intención.
Una sentencia.
Una sentencia. Sí,
eso, esa palabra es de José Luis, que dice que yo hago sentencias.
Pero en la vida real también.
También las hago. Sí, las hago. Soy pendenciera, lo sé.
Esta mujer tiene un temperamento tremendo. Bueno, pues de la chica de la que vamos a hablar es bogotana. Bogotana, o rola, como se dice allí tradicionalmente a los de Bogotá, rolo.
O bogateña.
O bogotiense, ¿no?
También tiene tela. Liliputiense eso, ¿eh?
Sí. Bueno, esta chica en el 1999 publica un álbum, El Año del Gato, y tiene 11 temas a ritmo de vallenato, que es una especie de cumbia, así. Uh-huh. Es un género de la cumbia, un subgénero caribeño. ¿Vale?
Eso es por lo que hicimos de bailar en medio de la calle.
A ver, en tu caso, vale, en el mío, vallenato con V, no me líes, vale, vallenato va con V, no me líes. En este álbum tenemos una canción que se llama Mar de Amores, que es la que te voy a poner porque, bueno, vendió más de 100.000 ejemplares y para mí tiene una marcha tremenda, aparte una letra preciosa.
Y cabe añadir que la persona en cuestión es Amparo Sandino.
Vale, ¿se me había olvidado decirlo?
Sí.
Pues lo tengo lo primero de todo, ¿eh?
Pues no lo has dicho.
Bueno, pues Amparo Sandino de Bogotá. Y tiene más o menos mi edad, Me ponía aquí con el paréntesis el año y no lo voy a decir. Venga, pues Neil, tenemos Mar de Amores.
Sientas que dos amores llenan tu vida, te encontrarás que con...
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before.
Era bien sabida su pasión por las tormentas y los días de lluvia. La previsión del tiempo había anunciado mal tiempo para la siguiente semana, así que sin pensarlo buscó destino para pasar dos o tres días. Pidió fiesta en el trabajo, aunque le debían días de vacaciones y sabía que su jefe no le diría que no. De todos modos, el lunes comprobaría su agenda y si todo estaba bien se marcharía. Llegó el martes un poco atropellado, pero consiguió hacer todo lo que tenía que hacer y a las 7 cogió su maleta, se despidió y salió en dirección hacia no sabía dónde. Destino. Poco importaba. Necesitaba escuchar el silencio absoluto en sus oídos, ese silencio tan ensordecedor que a quien le puede llegar a molestar. A ella le reconfortaba. Necesitaba encontrarse consigo misma y averiguar qué sentía. Un pueblo de 190 habitantes pensó que era un buen lugar donde esconderse del mundo y tal vez de ella misma. Aquella noche, al acostarse en aquella inmensa cama del hotel que había encontrado, agudizó su oído y pudo escuchar una voz. Una voz que al primer instante pensó que era el mismo silencio que le hablaba, pero no era el silencio. Sin darse cuenta, eran sus propios sollozos los que habían roto lo que sus oídos pensaron que era una voz. ¿De qué o de quién huía? ¿Tal vez de sí misma? ¿De su vida? ¿De sentimientos que no podía compartir? Terminó por ahogar su llanto entre las almohadas de su cama, por miedo a que la escucharan, y así se durmió. Todo había terminado. Sentía desde hacía días un nudo en la garganta, un peso en el estómago, un vacío en la cabeza, y no comprendía nada. Ya no le eran suficientes los amigos, ni los juegos, ni le bastaba una sonrisa. Tan solo pensaba cuál había sido el motivo. Buscaba una razón entre la gente, pero no encontraba la razón ni el motivo de por qué tenía que terminar todo así. Y quería cambiar de nombre, de cara, de casa, de aire, de vida. Y quería cambiar el mundo, pero sabía perfectamente que no le serviría de nada, porque estaba él en su cuerpo, porque seguía estando en su mente, porque seguía estando en su vida, y no podía borrarlo todo como si no hubiera existido. Se decía a sí misma que debía razonar un poco y pensar que mañana él ya no sería el mismo, y ella tampoco sería la misma mujer. Quizás lo olvidaría, quizás aprendería a vivir con ello. Pocos sabían lo que había vivido en su infancia y sí fue capaz de superar aquello, que no podría afrontar. No era de hielo. Quienes la conocían bien lo sabían. Sabían que su motor era sentir, que vivía en las emociones al máximo. Tal vez de ahí nacía su fragilidad disfrazada de una apariencia dura y curtida. Prefería fingir antes que los demás supieran que se iba rompiendo poco a poco por dentro. Hay quien anda por la vida pensando que vive sin ni siquiera saber que existe a su alrededor. Ella no era así. Aún conseguía emocionarse con un libro, una música que la hiciera soñar, y era capaz de transmitirte ese sentimiento hasta que se te adhería a la piel y al mirarla veías brillar sus ojos, victoriosa de haber compartido ese sentimiento contigo. Una frase dicha al azar aún podía hacerla estremecerse y ruborizarse como una chiquilla. Recuerdo verla apoyada en el marco de la ventana del, al atardecer, cuando los últimos rayos de sol rozaban su rostro, como la más dulce de las caricias. Y ahí, justo ahí, veías dibujar en sus labios el esbozo de una sonrisa. Siempre nos preguntábamos, ¿en qué estará pensando? Hoy soy yo quien, apoyada en el marco de la ventana de una habitación cualquiera, de un hotel cualquiera, en un lugar cualquiera, siente que el sol roza mi rostro y esa dulce y cálida caricia la estremece. Pero no me preguntes en qué estoy pensando porque no sabría qué decirte. Y cierro mis ojos e intento volver a algún lugar recóndito de mi memoria donde en sus estantes guardo recuerdos, vivencias, emociones que harán seguir moviendo mi motor igual que a ella. Raquel perdió la vida en un accidente de tráfico de regreso a casa el 3 de diciembre de 2003. Tenía 25 años. Uf. Raquel existe.
Raquel resistió. Existió, por desgracia, existió. Y perdió la vida en un accidente de tráfico. Fue muy duro para todos nosotros porque además era compañera de baile, donde yo iba a aprender a bailar salsa y merengue y esas cosas. Y era, os aseguro que era el alma de la fiesta. El día que ella no estaba...
Aquí estamos las dos con la lagrimita, que se nos cae, que se nos cae.
El día que ella no venía, por lo que fuera, se la echaba en falta. Cuando nos enteramos no nos lo podíamos creer. Tenía toda la vida por delante.
Hay momentos en que cuando lo leía pensaba que Raquel era un nombre que habías buscado para volcar parte de ti misma, porque muchas de las cosas que explicas
sí,
de ella,
sí,
tú también eres así.
Hay una mezcla ahí de nosotras dos.
De vosotras dos, ¿verdad que sí?
Sí, hay una mezcla ahí de nosotras dos. Pero, por desgracia, la desgracia no es que Raquel existiera. La desgracia fue que un conductor imprudente se la llevó por delante.
¿Crees en el destino? Vaya, la pregunta creo, del millón.
Creo que el destino nos lo hacemos nosotros mismos. Lo cultivamos nosotros mismos.
¿Crees que puedes cambiar un final?
Un final que ya ha sucedido, cambiarlo.
No. Algo que ves venir, que ves venir, que sí lo puedes cambiar. O un final que tú prevés, que nunca sabes si va a acabar así o no.
A ver, nunca, las cosas a veces las vemos venir, hay quien es más sensitiva para esas cosas, ¿no? Y dices, es que lo estoy viendo venir, lo que va a suceder. Y entonces, cuando llegas a ese momento, tienes dos posibilidades, o seguir adelante y acarrear con las consecuencias, o pararte y valorar si verdaderamente vale la pena seguir ese camino, o quizás llegado a ese punto estás a tiempo de tomar una decisión distinta. He tenido que tomar decisiones muy drásticas en mi vida y muy duras, como todos.
No... Me acabas de quitar la siguiente pregunta, lo sabes. O sea, responde a la siguiente pregunta. ¿Has tomado decisiones drásticas en tu
vida? Sí, he tenido que tomar decisiones muy duras en mi vida. Y además, decisiones que no solamente han condicionado a mi vida, sino la de personas a las cuales yo quiero mucho.
Sé que parte de tu vida... una parte muy importante de tu vida, vamos, enormemente importante, era tu madre.
Sí.
Toda tu vida ha sido una persona muy influyente.
Lo sigo y siendo. No, más que influyente, influyente es que influencia, y mi madre no me influenció nunca. Mi madre fue un puntal para mí. Y era mi punto de apoyo. Creo que era 50-50, ¿no? Mitad y mitad. Ella se apoyaba en mí y yo me apoyaba en ella. Su desaparición repentina fue muy dura de asumir y tardé todo un año y ese libro está escrito...
¿Durante ese año?
No. Ese libro está escrito por ella. Por ella, y ahora voy a contar el por qué José Luis consigue que ese libro salga a la luz. El día que José Luis a mí me llama y me dice tendrías que hacer un recopilatorio y intentar de publicar eso y tal. Yo le digo que no, y me le cerré en banda porque soy así, y yo lo reconozco, soy sumamente cabezota cuando digo no es no. Pero José Luis supo la fórmula, que en ese momento, si lo hubiera tenido adelante, confieso que lo hubiera matado, y él lo sabe.
Y no literariamente.
No literariamente. Hubiera pasado a males mayores. Me dijo algo que fue lo que cambió el curso de estos años hasta que ese libro ha salido a la luz. Él sabía de mi relación con mi madre. El día que mi madre falleció, muchísimas personas dejaron mensajes en Facebook, que evidentemente todos los agradezco. Pero precisamente el mensaje que dejó José Luis fue muy reconfortante. Fue como tenerlo a mi lado y que me diera un abrazo. Y él me hizo reaccionar diciéndome, se lo debes. Esa frase, se lo debes, fue lo que...
En frío te diste cuenta que tenía razón.
Sí. Aparte le dije, es una marranada lo que acabas de decir. O sea, no te lo
ha obligado.
No te lo perdono.
Te ha obligado a retractarte.
Sí. Por eso ese libro está dedicado a ella. Porque mi pena es que ella no lo ha visto.
¿Y quién te dice a ti que no?
No creo en esas cosas.
Ah.
A pesar de que
última puedo... pregunta, ¿es que usted?
A pesar de que debo reconocer que la siento conmigo siempre.
Ajá. Lo pone al final, a mi madre, gracias por darme el derecho a asistir.
Sí.
Y es cierto, estaba buscando la otra frase que debe estar aquí, esta.
Esta.
Sí, es que además lo he dejado porque para leerla, porque siempre doy una cita semanal y esta vez me ha gustado tanto esta frase que la voy a dejar como si fuera cita semanal, o sea, cita de Yuna Vicens. Y lo pone aquí justo, no es la dedicatoria del libro, pero está detrás del prólogo, justo antes del primer poema. Y dice, soy el resultado de una canción que mi padre escribió y cantó mi madre. Uh-huh. Esto es cierto, ¿no?
Sin ellos yo no estaría aquí.
No, pero realmente tu padre escribe una canción y tu madre la canta.
No.
Es figurado, ¿no?
Científicamente se explica de otra manera.
Pero... Sí, bueno, la semillita.
No, pero
mi padre plantó la semillita, mi madre la regó.
No, pero nunca se sabe si se conocieron en una fiesta, uno cantando, el otro bailando.
La semillita del arbolito que creció donde la cigüeña te dejó cuando eres... Sí, bueno,
cada vez calla, yo me lo complicas.
Luego
más,
te contaré un chiste de esto que es más divertido. A ver, ¿qué hacemos? ¿Leemos un poquito más? ¿O quieres explicarme alguna cosa que te haya sucedido durante, no sé, durante esta
a
época?
Quiero agradecer desde aquí a todas las personas que el día de la presentación tuve sorpresas increíbles. Guardo un muy buen recuerdo de ese día porque fueron reencuentros con personas que se cruzaron en mi vida en situaciones... Había una pareja que además ahora ha tenido una nena pequeñita que se llama Chloe.
Que estaba allí también.
Estaba
en la
allí,
presentación,
estaban los tres. Es Esteban y su mujer y la peque. Yo a ellos los conozco volviendo de un viaje en avión. Esteban tuvo un ataque de ansiedad y además me hizo mucha gracia porque yo lo único que hice fue calmarlo, porque además su mujer es enfermera del clínico y bueno, súper más que ella no sabía nadie, ¿no? Evidentemente, pero bueno, el hecho de es lo que decimos por
le hacen más caso a alguien ajeno que tal.
Exacto, sí. ¿No? Y me hizo gracia porque el día de la presentación, mientras yo le firmaba el libro, no sé quién tenía al lado que dice, es que Yuna me salvó la vida. Yo pensé, ostras, eso es una responsabilidad muy grande, ¿no?
No, de hecho, si tú has tenido un ataque de ansiedad, en ese momento te crees que te estás muriendo.
Sí,
o sea, que la idea de que te salvan
momento,
la vida en ese momento
sí,
es...
Sí, en ese momento
¿te sientes así?
La sensación fue esa, ¿no? Y no me moví de su lado en todo el viaje. Desde que yo los
y no le diste una pastillita de Zolpidem ni nada.
No, no llevaba nada, no.
Esto es una anécdota entre ella y yo, sí, que sabemos.
Que la tenemos, que la tenemos ya, ya la sabemos y queda aquí.
Queda aquí.
Pero no. Y ya te digo, gente que hacía años que no veía a unos amigos de hace pues como 29 años. Paco vino desde Costa Rica y estaba aquí, pero bueno, me hizo muchísima ilusión verle porque hacía un montón de años que no nos veíamos. No sé, todos los compañeros del billar, del club de Canet de billar, no sé, había todos. Y desde luego desde aquí quiero darle las gracias a la editorial Parnas y a Amalia Sánchez por confiar en mí y darme la oportunidad de publicar este libro. No,
con una portada,
Preciosa,
el libro en una colección que se llama Elipsis.
Sí.
Uh-huh. Neil, un minutito antes de acabar de empezar la canción, me lo dices porque no quiero, la canción que vamos a poner al final, no quiero taparla, quiero que se oiga desde el principio, o sea que hablaré antes, no encima de la canción.
Muy bien.
Lo aviso ahora, porque luego después me daría pena. Y bueno, esta chica que veis aquí tan sensata, que te da,
es sensata,
te da los mejores consejos en el momento adecuado y tal, pero luego después está como un cencerro, ya lo veréis. Tiene problemas. Esta que voy a leer se llama Conversaciones con mi otro yo.
Sí.
O sea que ahí estamos.
Ahí está el tema.
Habité en mil formas sobre cuerpos extraños. Me intoxiqué de vida multicolor. Fui nómada sedienta. Atravesé el desierto. Lloré de rabia. Enterré lo que anhelaba. Subasté mi vida por vida, nací, viví, morí una y otra vez, hasta llegar aquí, hasta ver el temblor de tus ojos. Te soñé durante tanto tiempo que la sal que me brindabas solo podía servirme de rescate. He pensado que tú y yo podríamos ir a algún sitio juntas en uno de estos días, hoy, ahora mismo, ven conmigo. No, yo. Verás, creo que no va a ser posible. ¿Por qué no? Porque si decidiéramos irnos a algún lugar juntas, me da miedo que un día, o no quizás, quizás mañana tampoco, pero un día, de repente puede que empiece a llorar y llorar, y llore tanto que nada ni nadie pueda pararme, y que las lágrimas llenen la habitación, y que me falte el aire, y que te arrastre conmigo y nos ahoguemos las dos. Aprenderé a nadar, te lo prometo, aprenderé a nadar. Es mejor que dejemos las cosas así, tal y como están. Vuélvete a dormir. Hay un poco de Alicia en esto,
sí,
¿eh?
Esto me sucede. Ahora hace mucho tiempo que no me pasa.
O sea, te sucede.
Sí.
O sea, ya lo decía yo. Que de vez en cuando
se
vuelve. Le sale la bipolaridad por ahí.
Se me pela algún cable o algo. Tengo por costumbre en la mesita de noche siempre tengo un bolígrafo y un cuaderno. Siempre. Y me suelo despertar a veces de madrugada, pero es que me despierto con una frase en la cabeza y la tengo que anotar. O me estoy empezando a quedar dormida y algo rueda,
sí,
algo circula. Mi cabeza no para nunca. Y en ese momento, si no tengo cuaderno, tengo que coger el móvil y en el blog. Mejor invento del móvil es una aplicación llamada blog de notas.
Sí, sí.
Y allí,
yo la tengo llena, también tengo que borrar.
A lo mejor ya estaba tapada hasta las orejas y estoy ya para dormirme, pero esa frase está circulando. Y lleva todo el día circulando. Y de golpe y porrazo es la frase. Entonces es un momento que tengo que apuntar.
Sí.
Y puedo parar cualquier cosa.
Bueno, yo he apuntado alguna vez de esa manera alguna frase y luego cuando la he visto por la mañana he dicho, esto no tiene ni pie ni cabeza.
No, pero
es
sí,
incoherente,
sí lo
total.
Sí lo tiene. Déjala ahí unos días.
Sí,
que
pero
madure.
La tengo que cambiar. Bueno, ya te leeré alguna de ellas, verás tú si maduran se caen del árbol. ¿Qué estás haciendo ahora, Yuna?
Pues ahora mismo, estoy acabando de preparar, será el segundo de relatos cortos y hay una novela que me haría muchísima ilusión que saliera este año. Que no voy a decir ni media palabra.
No se dice nada.
Y ahora, bueno, pues ahora todo mi esfuerzo es en ayudar a José Luis a montar el festival. Black Punta en Vosotros, 2020.
Sí, porque aunque tú no quieras esa etiqueta, actúas de su comisaria.
No, totalmente.
No la quiere, pero...
No la quiere.
A ver, ella es la subcomisaria encubierta, quiere decir, la subcomisaria sin título, y la que hace las tortillas de patatas más ricas.
De la chofa,
o sea, la más rica y la más mala, porque te las haces todas.
La verdad, la verdad es que es...
Tienes mucha mano para la diplomacia.
Enorme poder estar esa semana ahí arriba disfrutando de todos los autores que este año los hemos vuelto a superar. Van a ser 45 si nos contamos nosotros dos.
Ostras.
45 autores este año. Y es una maravilla.
Acercándose el festival, los quiero para que me comentéis, porque además hay alguno de ellos que realmente me hace mucha ilusión que venga.
Sí, lo sabemos.
Todos en general, pero alguno en particular.
Lo sabemos.
Bueno, y como Neil ya me ha hablado por aquí, que yo también oigo voces, aunque me veáis así tan fresca, pero estoy oyendo voces por los auriculares, los cascos. Se está acercando el momento de la canción. Entonces solo diré que es una canción que en 1976 escribe Chicho Navarro, es un bolero, y que después él no se le conoce tanto, pero se le conoce la versión que hicieron en el 81 Los Panchos, en el 2001 José Luis Rodríguez, en el 2002 Maite Martín, en el 2004 Andrés Calamaro, pero yo voy a traer la de la mujer,
por excelencia.
Por excelencia, que la ha cantado, que a mí me encanta, porque aparte el bolero lo aflamenca un poco, que es Rosario Flores, ¿vale? Que el disco sale a la venta el 29 de abril de 2008, y aparte de tener canciones de Antonio Flores con No dudaría, o la de Cómo me las maravillaría yo, de la Lola Flores, pues tiene este Algo contigo.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Con qué inocente excusa pasar por tu casa.
Y no, bueno, no quería cortar la canción justo al principio, pero tengo que cortarla al final para despedirme. José Luis, Yuna, gracias por estar aquí.
Un placer, como siempre.
Pep, Neil, os espero la semana que viene. Sobre todo, y perdona, Pep, pero a Neil más que a ti, porque si tú faltas, no, pero si bien no falta Neil, yo me pongo a llorar.
Yo vacilarán que de aquí una estona o el Club Tortuga.
El Club Tortuga, que seguimos con el 79.
Con el 79.
En plan rockero hoy, ¿no?
Don, sí, pues sí, señor, hoy tendremos rock de 1979.
Pues allí estaremos. Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin...
Bona tarda, són les dues.